Colosenses capítulo 3, vamos a leerlo desde el versículo 22. Dice así: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Estaba meditando desde hace unos días y pensando en esto, y este texto lo hemos leído y lo hemos escuchado, incluso ahí habla de los hijos, sujetarse a sus padres, los padres no provocar a sus hijos, pero habla también del servicio, de servir, y de hecho el Señor Jesús nos dio un ejemplo de servicio. Él es el ejemplo por excelencia, se puso a nuestro servicio por nosotros. E incluso Él dijo que Él venía a servir y no a ser servido. Lavó los pies de sus discípulos. Él mismo decía que los que quieran hacerse primeros van a ser los últimos. Que en su reino es mayor el que sirve. Y eso lo hemos escuchado muchas veces. Y de hecho entre los hermanos tratamos de servirnos, de hospedarnos, de ayudarnos. Para unos hermanos es más fácil que para otros. Pero hay un detalle muy importante al que quiero hacer referencia esta noche, el que dice este texto. Que sirvamos no sirviendo al ojo, no sirviendo a los hombres, sino sirviendo al Señor. Que al Señor es a quien servimos, no a los hombres. Porque muy fácilmente uno sirve o en su naturaleza o en su disposición a servir a la iglesia, pero termina haciéndolo mirando a los hombres, mirando a ver qué dicen, qué aprueban, si me reconocen, si no me reconocen, si yo organicé el salón y ninguno me dijo gracias, entonces estoy sirviendo para que los hermanos me reconozcan a mí, o estoy sirviendo al Señor. Y cuando yo sirvo al Señor, mi labor es satisfecha porque le estoy sirviendo a Él, así nadie me diga gracias, así nadie me diga nada. Y es algo en lo que caemos muy fácilmente, el esperar que nos reconozcan. El que canta, el que ora, el que gestiona, espera que lo reconozcan o le den gracias y termina sirviendo a los hermanos o a los hombres, o esperando a ver qué le dicen, cuando la Biblia nos llama a servir al Señor. Y cuando uno sirve al Señor, uno mira al Señor y espera de Él la recompensa, no de los hermanos que lo aprueben, que le agradezcan, que le reconozcan o que lo exalten a uno. Y pensando en esto, en que sirvamos, como el Señor dice, pero mirándolo a Él, el Señor puso en mi corazón varios casos en la Biblia, que vamos a ver, de hermanos que andaron, pero no miraban al Señor. Y vamos a ver cómo cayeron y tropezaron porque tenían su mirada puesta en otras cosas. Vamos a ver varios casos y que el Señor a cada uno vaya hablándonos, porque podemos estar muy fácilmente en esa situación. Voy a mostrarles varios textos. Vamos a comenzar en Éxodo. Vamos a Éxodo, el capítulo 14. Éxodo, capítulo 14. Voy a leer Éxodo 14 desde el versículo 30. Aquí ya había salido el pueblo de Israel de Egipto. Miren lo que va diciendo desde el versículo 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Aquí ya habían cruzado el Mar Rojo. Y habían visto cómo Dios había abierto el mar. Y habían pasado. Y luego cuando venía el ejército de Faraón, había quedado ahí sumergido en el mar. Entonces ellos vieron eso. En el 31 dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. O sea, el pueblo vio el milagro, el pueblo vio a Dios cómo lo sacó, porque ellos llegaron al Mar Rojo y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Venía detrás del ejército de Faraón, Dios abre el mar, ellos cruzan en seco, pasa todo el pueblo, y luego ven cómo el ejército de Faraón quedó sumergido. Y entonces a raíz de eso dice que el pueblo vio ese gran hecho, en el versículo 31, el pueblo temió al Señor, creyó a Él y creyó en Moisés. ¿A raíz de qué? Habían visto ese milagro en ese momento. Digamos que como un pico alto en su fe en ese instante, haber visto ese rescate del Señor, creyeron en Él, le miraron a Él. Pero vamos a ver qué dice en el capítulo siguiente. Leamos el capítulo 16, desde el versículo 1. Miren lo que pasa en el capítulo 16. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Acabamos de leer unos capítulos antes que habían creído en el Señor y que creyeron que Moisés era su siervo. Pero aquí ya están murmurando contra Moisés y contra Aarón. Y miren lo que dice en el versículo 3. Y les decían los hijos de Israel, esos que habían creído y que habían temido al Señor por el milagro, mire lo que decían ahora, en el 3. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Un momento creyeron al Señor, vieron un milagro extraordinario. Sí, ese es nuestro Dios, temieron a Él. Y dos capítulos más adelante empezaron a cuestionarlo porque estaban en medio de un desierto. Y a decir que los habían sacado del desierto a morir de hambre. En un momento, al principio miraron al Señor, pero luego miraron atrás, a donde estaban ellos antes. Ellos miraron que en Egipto tenían comida, que en Egipto, aunque eran esclavos, tenían una tumba segura, que ahí tenían unas casas donde dormir, a pesar de que estaban bajo esclavitud. Y no sé si eso nos pasa a nosotros también. Un momento determinado uno mira al Señor y dice, uy, el Señor ese milagro que hizo en mi vida, el Señor esa oración que me respondió. Pero otro momento, cuando estoy en una circunstancia difícil, comienzo a desear lo que tenía antes del Señor. Comienzo a mirar que mi vida antes de conocerle era la más cómoda. No padecía tanto, no había que cargar ninguna cruz, no había que pasar por ningún desierto, porque empiezo a mirar hacia atrás. Recuerden que arrancamos con el versículo de Colosenses que dice que sirvamos, pero mirando al Señor. Y aquí en este caso que estamos viendo en el pueblo de Israel, ellos comenzaron a mirar hacia atrás, comenzaron a desear lo que ellos tenían antes. No sé si ustedes han escuchado la frase que dice que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Le suena? Como deseando las cosas que habían antes. Y cuando uno comienza a mirar hacia atrás en la vida de uno, uno pierde de vista al Señor. Pierde de vista lo que Él lo ha llamado, a donde lo quiere llevar, y lo que Él quiere hacer en la vida de uno. Porque uno comienza a mirar para atrás. Uno cree que porque está en el desierto, era mejor la comodidad que tenía antes sin el Señor. O era mejor estar como estábamos antes, un mejor trabajo, pero no conocíamos al Señor. O una mejor vida social, pero no teníamos al Señor. Eso pasa, hermanos, cuando miramos hacia atrás. Cuando hay circunstancias en nuestras vidas que nos llevan a mirar hacia atrás y perder la vista del Señor, entonces comenzamos a caer en lo que cayó el pueblo de Israel. Hay otros ejemplos en la Biblia de casos que miraron hacia atrás. No sé si recuerda el caso de la mujer de Lot. Que el ángel la sacó y les dijo, corre por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Y se lo dijo a la familia de Lot, y todos salieron a caminar en la llanura. Pero la mujer de Lot miró hacia atrás. Ella había salido de Sodoma, pero Sodoma no había salido de su corazón. Porque ella volteó a mirar qué le estaba pasando a ellos, volteó a mirar qué pasaba con esa ciudad donde ella se encontraba. ¿Qué tenía que hacer allá atrás cuando el Señor ya les había dicho no miren para atrás? Y eso es un obstáculo en nuestra vida. Cuando pretendamos servir al Señor mirándole a Él, no podemos mirar hacia atrás. Porque si miramos hacia atrás, Hay casos que nos muestran en la Biblia que terminamos en perdición, terminamos tropezando y terminamos entorpeciendo el plan del Señor. ¿Sí? Hay otro caso que quiero mostrarles, no solamente este que mira hacia atrás, sino cuando se miran las circunstancias. Vamos a ir a Génesis, al capítulo 13. Génesis capítulo 13. Vamos a leerlo desde el versículo 7. Aquí está el caso de Abraham y el caso de Lot, cuando ellos se separaron. Génesis capítulo 13, desde el versículo 7. Dice: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Ahora le dice a su sobrino Lot: tenemos que separarnos, hay contiendas entre nuestros pastores. Para que no haya más problemas, decida usted hacia dónde quiere arrancar. Se va hacia la derecha, yo me voy hacia el otro lado. O si se va usted hacia la izquierda, pues yo cojo hacia la derecha y no hay ningún problema. Y miren lo que decide Lot en el versículo 9. Perdón, el versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tierras, sus tiendas, hasta Sodoma. Miren la decisión que toma Lot con referencia a lo que él estaba viendo. Él ve toda la llanura, ve el río Jordán, ve, dice: uy, esto es bueno para mis ganados, aquí hay buen espacio, ahí van a pastar, voy a fructificar. Y él toma su decisión a raíz de lo que él está viendo. Y dice la Biblia que él se va hacia ese lado porque era el lado más conveniente para sus intereses. Y al final en el versículo 12 dice que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y si uno sigue leyendo hacia más adelante, él termina metido en Sodoma. O sea, inicialmente ve, dice: uy, por acá es mucho mejor. Se fue acercando a Sodoma y terminó allá metido. Pero eso sucede porque él tenía puestos sus ojos en las circunstancias y no en el Señor. ¿Recuerdan la promesa que Dios le había hecho a Abraham? Le había dicho: sal de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Te voy a hacer una nación grande, te bendeciré, te prosperaré. O sea, Abraham tenía la promesa y Abraham tenía clarísimo que el Señor estaba con él y que al lado que él se fuere, ahí estaba el Señor. Pero su decisión dependía de lo que Dios le iba a proveer a él, porque él tenía su mirada puesta en el Señor. Pero Lot tenía su mirada puesta en las circunstancias. Él esperaba que irse por ese lado pues iba a ser mucho más próspero para él, iba a ser mejor para él, y él no tenía temor del Señor. A él le importara su beneficio, lo que la circunstancia le diera a favor de él. Y eso nos lleva a pensar a nosotros: ¿cuántas decisiones tomamos no mirando al Señor, sino mirando las circunstancias? ¿Cuántas veces decidimos algo porque nos conviene económicamente, porque nos conviene nuestra comodidad? ¿Cuántas veces decidimos hacer sociedades en yugo desigual porque son económicamente prósperos, porque van a abrir puertas, pero no estamos mirando al Señor? Estamos mirando las circunstancias y estamos decidiendo ir por las circunstancias en lugar de mirar al Señor. ¿Cuántas veces decimos mirar al mundo y querer actuar como actúa el mundo y no estamos mirando al Señor? El mundo dice, por ejemplo, que ojo por ojo y diente por diente. O sea, el que me la hace, me la paga. Eso dice el mundo. Y si yo miro al mundo, pues me voy a comportar a quien, como quien estoy mirando. Pero si yo miro al Señor, ¿qué dice el Señor? Amar a nuestros enemigos. Al que nos maldice, bendecirlo. Si nos dan un cachete, poner el otro. ¿Sí? El mundo dice, por ejemplo, liberación femenina. Entonces los derechos de la mujer, la igualdad de género. ¿Pero qué dice el Señor? Hay un orden. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón. El varón es la cabeza de la mujer. Pero si miramos al mundo y tenemos nuestros ojos en las circunstancias, pues nos vamos a regir según esas circunstancias, porque nuestros ojos están puestos ahí, según lo que pensamos o creemos. Pero si miramos al Señor, nuestro comportamiento va a ser diferente. ¿Qué dice el mundo? Las relaciones sexuales prematrimoniales son normales. La unión libre es normal. Pruebe y si no le gusta, pues cada uno para su lado. Eso dice el mundo. Pero si yo miro esa circunstancia, pues me voy a ir conforme a la circunstancia. Pero si yo digo servir al Señor y lo miro a Él, ¿qué dice su palabra? Esperar hasta el matrimonio. Eso se llama fornicación. El Señor estableció un pacto de matrimonial y esperar hasta ahí. Incluso los noviazgos. ¿Qué dice la palabra? El noviazgo es un compromiso previo para casarse, no para probar o pasar el rato ahí. Cuando yo miro al Señor, decido andar y servirle al Señor. Y hacer conforme a lo que Él dice. Pero si yo miro la circunstancia, entonces decido andar conforme a la circunstancia. Conforme a lo que hace a mi alrededor. Le pasó a Lot. ¿Qué le pasó a Eva en el huerto de Edén? Pues miró que el fruto era bueno, que era agradable a los ojos, que era codiciable. Ella decidió según lo que ella estaba viendo en su circunstancia. Pero no miró al Señor porque el Señor había dicho, no coman de ese fruto, porque el día que coman de ese fruto van a morir. Pero ella no lo creyó y decidió comerlo porque le pareció que era bueno. Y porque a su parecer, mirando la circunstancia, pues creía que no le iba a pasar nada. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si decimos servir al Señor, deberíamos andar mirándole a Él. Y mirar en cada decisión que está en nuestra circunstancia, ¿qué dice el Señor? No es lo que me convenga a mí como hizo Lot. Sabemos cómo terminó Lot. Por ahí en una cueva con sus hijas, teniendo unos hijos. De ahí viene la descendencia de los edomitas. Y todos esos problemas que eso le causó luego al pueblo de Israel. Pero porque él decidió conforme a su circunstancia y no puso la mirada en el Señor. Entonces hay unos que miran hacia atrás y tropiezan. El pueblo de Israel, la mujer de Lot. Hay otros que miran a sus circunstancias y tropiezan porque no están mirando al Señor y sirviéndole a Él. Vamos a ver otros casos. Antes de pasar al siguiente, quería hacer también referencia a un caso, al caso de David en 2 de Samuel 11. Gracias. Miren este caso, 2 de Samuel 11, leámoslo desde el versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes de la guerra, a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Era el tiempo de la guerra y era el tiempo en que los reyes debían salir a la guerra, así comienza el texto. Y David, siendo rey, no va a la guerra. Él manda a sus soldados y manda a los jefes de sus ejércitos, pero él no va, siendo que a él le correspondía ir. Y noten qué pasa en el 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. y vio desde el terrado una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y de ahí en adelante conocemos la historia. Pero lo que quiero hacer énfasis es, ¿qué estaba mirando David? David no fue a la guerra y le correspondía ir a la guerra. Se quedó y dice que estaba paseando. Dice ahí que estaba en su lecho, paseada sobre el terrado de la casa real, como no estaba haciendo nada, paseaba. Siendo rey, pues no se fue a la guerra, se quedó y se puso a mirar y terminó viendo una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Después la manda a llamar, tiene relaciones con ella, queda en embarazo, manda a su esposo Urías a la guerra que vaya adelante, que lo maten. Finalmente él termina casándose con ella y teniendo otras tragedias que dice la Biblia. Pero todo porque él no puso su mirada en el Señor, sino que en un momento él decidió quedarse cuando le correspondía salir y ponerse a mirar otras cosas. Puede ser que su vida haya sido intachable, pero por un momento que falló, todas las cosas que se desencadenaron después, por no tener su mirada puesta en el Señor, sino en las circunstancias. Porque mirando su circunstancia, terminó llamando a esta mujer con la cual tuvo relaciones y tuvo este hijo. Es que el Señor nos ayude a que tengamos nuestra mirada puesta en Él, no en nuestro pasado ni en las circunstancias, sino solamente en Él. Porque si decimos servirle, debemos servir mirándole a Él, para agradarle solamente a Él. Entonces hay unos que miran atrás, hay otros que miran las circunstancias y deciden, mirando atrás o mirando sus circunstancias, y decimos que estamos sirviendo al Señor. Vamos a darles otro caso. Leamos Lucas desde en el capítulo 10, desde el versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Aquí está hablando de Jesucristo. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hay unos que miran atrás, otros miran las circunstancias, hay otros que sirviendo al Señor están mirando a los demás. Porque aquí Marta le dijo, supuestamente sirviendo al Señor, le dijo, ¿por qué no le dice a ella que me ayude? Yo estoy sirviendo sola. Pero ella no estaba pues poniendo sus ojos en el Señor, sino que estaba mirando era que la hermana no le estaba ayudando. Y eso pasa entre la iglesia. Uno se dice servir y uno dice, pero esta hermana, ¿por qué no hace nada? Pero uno, todo lo que hace, todo lo que gestiona, organiza, y los hermanos ni se inmutan. ¿Estamos sirviendo al Señor o mirando qué hacen o qué no hacen los hermanos? ¿Estamos pretendiendo agradarle a Él? ¿O estamos mirando quién hace más para decirle a los hermanos, reaccionen, muevan, ayuden? Cuando pretendemos mirar a los hermanos y no al Señor, caemos y tropezamos, porque eso nos frustra. A mí me pasaba antes, les confieso, en mi rigidez, si la reunión no empezaba en punto, yo me cargaba, y me cargaba con los hermanos por eso. Y como buenos colombianos, pues no empezábamos a la hora en punto. Pero aprendí que el problema no es de los hermanos, el problema era mío. Que estaba mirando y esperando que ellos llegaran y que hicieran las cosas como yo las quería hacer. Pero entendí que yo le sirvo es al Señor. Yo llego en punto o a la hora que pueda llegar y el Señor se encargará del galardón de cada uno. Porque Él dice que Él no olvida nada y que va a recompensar y que cada uno va a dar a Dios cuenta de sí mismo. Si cada uno puede servir algo, lo sirve para el Señor, no para compararse con el hermano que hace más o que hace menos. E incluso los que sirven y que nadie se da cuenta, pues estamos sirviendo al Señor, no a los hombres. Los que oran por las reuniones y nadie se da cuenta. Los que organizan el salón y nadie los vio. Pues estamos sirviendo es al Señor, no a los hombres. Cuando uno cae en el que nadie me reconoce, nadie me dice, nadie me dio las gracias, es porque está esperando que el otro lo reconozca. Eso se da entre parejas también. es que él no me dio las gracias y le tenía el almuerzo servido. Estamos sirviendo al esposo o al Señor. Si yo sirvo al Señor, con tal de servirlo, ya hice mi labor y el Señor la recompensa. Me den o no me den las gracias. Me digan que quedó rico o no quedó rico. Estoy sirviendo al Señor. Los que cantan, que si nadie los reconoce y nadie les dice nada, estamos sirviéndolo a Él. Hay algo muy delicado y es que cuando uno pierde la mirada del Señor, entonces uno empieza a decir a esos hermanos como cantan de maluco. Desentonados, no cuadran los ritmos, no se saben esa letra. Pero porque está mirando a los hermanos. Pero si uno estuviera mirando al Señor, uno diría, Señor, ayuda a los hermanos para que canten bien. Ayuda a los hermanos a que sean entonados, a que vayan bien con el ritmo. Cuando uno mira al hermano que está enseñando, uno dice, ah, pero es que este hermano no es claro, no explica bien. Este hermano se enreda, ¿cómo lo pueden enseñar? Pero cuando uno mira al Señor, uno dice, uy, Señor, ayuda a este hermano, fortalécelo, que nos hable, que nos edifique, que en su debilidad él sea fuerte en ti, porque está mirando al Señor y no a los hermanos. ¿Sí ven la diferencia? Cuando uno está mirando a los hermanos, uno se carga por cualquier cosa. Me dijo, no me dijo, vino. Este hermano se puso esa pantaloneta y no le combina con la camiseta. Está mirando a los hermanos. Pero si uno mira al Señor y dice, uy, Señor, gracias por mis hermanos. Así formo el carácter de cada uno. Pero caemos en lo que pasó aquí. Señor, ella no está ayudando y yo estoy ayudando para servirle. Caemos en el error de estar mirando a nuestro alrededor qué hacen y qué no hacen los demás. Cuando, por ejemplo, los solteros hacen cosas mirando qué soltero o soltera está por ahí, para que detecte o diga, uy, este hermano como que vale la pena. Pero no están mirando al Señor. Y si no miran al Señor, pues terminan sirviendo a los hombres. Recuerda el principio que decía que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor y no para los hombres. Nosotros en Armenia, mi esposa y yo hemos tenido la oportunidad de conversar con varios matrimonios con problemas. Y una cosa muy común es esa. Es que yo hice y él no se dio cuenta. Es que yo hice y él no me dio las gracias. Y le decimos, pero ¿están sirviéndose al Señor o están sirviéndose unos a otros? Cuando yo sirvo al Señor, yo hago todo para el Señor. Y si ella o él no se da ni cuenta, pues estoy sirviéndose al Señor, no a la otra persona. Que por amor y por la disposición que el Señor ha puesto en nuestro corazón, nos servimos unos a otros. Pero lo hacemos para el Señor, mirándole a Él, no mirando la respuesta de los demás. Amén. A mí me ha pasado que cuando debo enseñar algo, yo digo, uy, Señor, ¿yo cómo voy a enseñar esto? Si los hermanos no sé qué vayan a decir. Pero el Señor me dice, ¿usted le enseña a los hermanos según lo que ellos digan o según lo que yo coloque en su corazón? Yo sirvo al Señor. O uno enseña algo y los hermanos ni se acuerdan a la semana siguiente. Y uno dice, uy, Señor, pero le estoy sirviendo a Él y cumplo con mi parte, con lo que me corresponde. Ya cada uno se encarga de dar cuenta al Señor de sí mismo, pero mirándole a Él, no mirando a los demás. Miremos otro caso. Ahí mismo en Lucas, en el capítulo 18. Hemos visto los que miran atrás, los que miran las circunstancias, los que miran a los demás, menos al Señor. Miremos este caso. Lucas 18, desde el versículo 9. Esto seguramente lo han leído. A unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Estas son palabras del Señor Jesús. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Eso le pasa que también estaba mirando al otro, porque estaba diciendo, te doy gracias porque yo no soy como este. Te doy gracias porque yo sí hago, yo sí ayuno, yo sí diezmo. Él estaba mirando al otro, y además de mirar al otro, estaba mirando a sí mismo. Porque al principio dice que uno que oraba consigo mismo. O sea, hay unos que miran a los demás, pero hay otros que se miran son a sí mismos. Es que yo puedo. Es que cómo se le atreven a decirme tal cosa, si es que yo sé que es así. Se está mirando a sí mismo. O cuando los hermanos le llaman la atención, pero es que ellos no tienen la razón. Es que yo sé cómo se hace. Es que yo sé que es por este camino. Cuando uno se mira su propia justicia y uno dice, es que yo soy muy bueno, es que yo oro más que él. Es que yo no falto a las reuniones, pero ellos faltan. Está dejando de mirar al Señor para mirarse a sí mismo. En su propia justicia está creyendo que tiene méritos para decidir, para juzgar. Está creyendo que tiene méritos para compararse. Cuando ninguno de nosotros tiene ningún mérito delante del Señor. El único mérito es al Señor Jesús, que vive en nosotros y que nos presenta delante del Padre limpios y justos. Pero ninguno es mejor que ninguno. La justicia propia no sirve de nada. El pensar que uno mismo, porque hace más que el otro, lo único que nos hace es tropezar y perder la vista del Señor para mirarnos a nosotros mismos. O sea, la justicia propia, el mirarse a sí mismo, creo que era el hermano Iván que decía que el que se mira mucho a sí mismo, con esa misma medida va a juzgar a los demás hermanos. Como hacía el fariseo, con su propia medida juzgaba lo que el publicano no hacía o dejaba de hacer, y él creía que tenía mejor estatus o una mejor posición que él. Cuando realmente continuamos leyendo la parábola y veamos qué dice. En el 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Cuando uno mira al Señor, uno sabe que delante de Él no tiene nada que ofrecerle. Y que delante de Él uno es tan malo como cualquiera de los hermanos. Y que no tiene ninguna opción de reclamarle, ni compararle, ni juzgar al hermano. Pero porque tengo la mirada puesta en el Señor. Cuando mi mirada está puesta en el hermano o en mí, en lo que yo hago mejor que el otro, en lo que yo hago y no veo que los demás hacen, entonces yo en mi justicia comienzo a compararme con los demás y lo que hago es tropezar delante del Señor. ¿Qué dice el Señor al final de esta parábola? En el 14, os digo que este, o sea el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, o sea el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se terminó justificado delante del Señor fue aquel que reconoció que delante de Él no es nada, y que antes le decía, sé propicio a mí. Y ese fue, se fue justificado delante del Señor. Porque supo entender que su condición delante de Él es pésima, está perdido. No tiene nada que ofrecerle al Señor en su propia justicia. Si no es revestido de Cristo, está condenado. Pero cuando nuestra mirada está puesta es en lo que hacemos o en lo que nosotros mostramos hacer en apariencia, pues tropezamos. Terminamos comparándonos con los hermanos, terminamos frustrados, creyendo que somos más que el otro, enalteciéndonos, diciendo, pero es que yo soy capaz de orar mejor, ¿qué tal? Yo soy capaz de cantar mejor, yo predico mejor, pero el Señor no nos ha llamado a eso, nos ha llamado a mirarle a Él y que Él sea el que dirija en su iglesia. Perdemos la mirada del Señor y terminamos mirándonos a nosotros mismos. Miremos otro caso en Números. Números capítulo 13. Entonces hemos visto los que miran atrás, los que miran las circunstancias, los que miran a los demás, los que se miran a sí mismos. Y vamos a ver otro caso aquí. Los que están mirando más al enemigo que al Señor mismo. Esa es la historia de cuando en el pueblo de Israel se mandan a los 12 espías a ver la tierra prometida. Y eran los príncipes de cada familia. O sea, no era cualquiera, sino que eran los príncipes de cada una de las familias y los mandan a ver la tierra prometida. Y ellos vienen a dar el informe de lo que vieron allá. Vamos a leerlo desde el versículo 25, 13-25. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Estuvieron 40 días por allá los dos espías encargados de ir a mirar la tierra, y aquí regresaron a dar el informe. Y en el 27 dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y en el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. O sea, ¿qué están diciendo ellos? Pues vimos gente muy armada, muy grande, muy fuerte, ciudades fortificadas. En vez de ver lo que el Señor les había prometido, fueron a ver al enemigo y a ver cómo era el enemigo, qué tan fuerte era, y su informe se centró en ellos. Y miren lo que dice Caleb en el versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir con aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Recuerden que habían 10 que estaban diciendo que ese pueblo los iba a acabar y que no podían hacer frente contra él, porque ellos estaban mirando era al enemigo. Pero habían 2 que estaban mirando era al Señor y decían: vamos contra ellos, porque es más fuerte nuestro Dios que todos ellos. Y esos fueron Josué y Caleb. Y en el versículo 32 dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Ese es el informe de ellos. Es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Miren lo que pasa cuando estamos mirando al enemigo más que al Señor. Ellos terminaron hablando y diciendo: el enemigo es más fuerte, es más poderoso, contra ellos no podemos hacerle frente, somos más pequeños, nos van a acabar, tierra que traga a sus moradores. Decía que hablaron mal en medio del pueblo. Y eso pasa cuando el creyente no está mirando al Señor, sino que está mirando al adversario. Cuando está mirando al enemigo, cree que el enemigo es mayor que el Señor, o igual a una lucha de fuerzas, al enemigo con el Señor. Cuando el enemigo es una criatura, es una creación del Señor, es un ser muchísimo más inferior a él. Pero si nuestra mirada no está puesta en el Señor, sino en el enemigo, terminamos dándole méritos que no le corresponden o que no tiene, o termina atemorizando al pueblo, como pasó aquí, porque su mirada no estaba puesta en el Señor, sino que estaba mirada puesta en las circunstancias y en lo que el enemigo tenía en ese momento. Miren lo que dice en el versículo 14, en el capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Lloraron como diciendo: hasta aquí llegamos y nos van a acabar. ¿Se acuerdan del milagro que el Señor ya había hecho con ellos? Había abierto el Mar Rojo, les mandaba maná, golondrinas, la nube, en la columna de fuego en la noche, la nube de día, todas las cosas que hacía con ellos. Y ahora se pusieron a llorar que porque los iban a acabar los de la tierra que el Señor había prometido a Abraham. Entonces lloraron. En el versículo 2 dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Como démosle un golpe de estado a Moisés y nos volvemos nosotros, porque no vamos a ir a perder allá o a que nos maten esos gigantes que están en la tierra prometida. Porque estaban mirando al enemigo, no estaban mirando al Señor. Y en el 5 dice, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Cuando uno mira al Señor, uno se duele de que los hermanos no lo estén mirando a Él. Josué y Caleb rompieron sus vestidos como de arrepentimiento, de dolor, de tristeza. ¿Cómo era que el pueblo estaba diciendo tremenda barbaridad cuando el Señor había prometido esa tierra por ellos? Y cuando todo lo que había hecho por ellos. Pero porque esos 10 estaban mirando una cosa diferente. Josué y Caleb estaban mirando al Señor. Y dicen el 7. Y hablaron, Josué y Caleb, hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Mire el informe que dan aquellos que están mirando al Señor. No sé si ustedes lo notan entre los hermanos o si eso pasa en otros países. De pronto acá no pasa. Pero el que no está mirando al Señor se nota en su forma de hablar. Porque está hablando de el enemigo, está hablando que se me quitó el empleo, eso fue el enemigo. Me enfermé, eso fue el enemigo. Me pasó tal cosa, eso fue el enemigo. Y pierde de su vista al Señor. Y no sabe que el Señor le permite al enemigo hasta donde llega. No hace nada, el enemigo no puede hacer nada sin que el Señor se lo conceda. La Biblia dice que no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Que tenemos un adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros no le damos papaya, pero no podemos estarlo mirando a él. Tenemos que estar mirando al Señor. Miren lo que dice en el versículo 8, continuando con el informe de Josué y Caleb. Si Jehová se agradare de nosotros, ellos están mirando al Señor. Miren lo que ellos dicen tan diferente con respecto a los otros. Si Jehová, o sea, mirando al Señor, se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, a tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni tengáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Sí ven la diferencia? El que mira al Señor sabe quién es su Dios, sabe qué ha hecho por él, sabe qué puede hacer y no le teme al enemigo, ni anda mirándolo. Aunque él merodee por ahí, uno sabe que está en el Señor y que él guarda nuestras vidas y que el enemigo no va más allá a donde el Señor le permita ir. Y que el Señor nos guarda como en la coca de sus manos, nos protege, como la gallina con sus polluelos. Pero nuestra mirada está puesta en el Señor, no en el enemigo. Quiero mostrarles otro caso en Primera de Samuel, relacionado con mirar más al enemigo que al Señor. Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17. Ese es el caso cuando Goliat salía a provocar al ejército de Israel. No lo voy a leer todo, solo voy a leer unos pasajes para hacer mención de que el pueblo andaba mirando a Goliat y todos le tenían miedo y ninguno se atrevía a enfrentarlo porque estaban mirando a Goliat, porque no estaban mirando al Señor. Leamos el versículo 24. Primera de Samuel 17, 24. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. O sea, todos los que estaban mirando a Goliat, pues le huían, porque era grande, porque era fuerte, porque ninguno le hacía frente, porque lo estaban mirando a él. Y miren lo que dice en el 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, miren lo que David tenía muy claro, quién era su Dios. ¿Qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. ¿Sí ven la diferencia? Los que estaban mirando al enemigo salían de ahí corriendo. Pero David, que miraba al Señor, decía: ¿quién es este filisteo incircunciso? Está provocando a los escuadrones del Dios viviente. Él no estaba mirando a Goliat. Él sabía que tenía un Dios más poderoso que él, porque su mirada estaba en el Señor y él servía al Señor. No al ejército ni a Saúl, él servía al Señor. Si el Señor le decía, vaya, él iba. Quédese, él se quedaba. Pero porque él miraba al Señor. Y miren lo que pasa en el 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová está contigo. No va a leer toda la historia, pero ahí es cuando David le dice a Saúl que él iba a ir a pelear contra él, porque su Dios era más grande y más fuerte, y porque lo iba a vencer. Y Saúl le dice: pues tu Dios esté contigo, ve. Como quien dice: yo no tengo nada que perder, pues si usted quiere ir, hágale. Pero David sabía quién era su Dios, y él estaba mirando al Señor, no a Goliat. Y conocemos qué pasa en la historia, que finalmente David, el pastorcito sin experiencia en la guerra, derrota a Goliat. Pero no porque David lo hubiera hecho, era porque estaba la mano del Señor ahí detrás de él. Hermanos, cuando no miramos al Señor, tropezamos o hacemos tropezar. Cuando estoy mirando hacia atrás, o las circunstancias, o los demás, cuando me estoy mirando a mí mismo, o cuando estoy mirando más al enemigo que al Señor mismo, termino haciendo un estorbo o un tropiezo en medio de la iglesia. Termino haciendo caer a los demás, termino contaminando a los demás, porque no estoy mirando al Señor, porque estoy mirando algo diferente. Y recuerden lo que dice la Biblia: Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiero leer unos versículos relacionados con que nuestros ojos deben estar puestos en el Señor. Independiente de las circunstancias, independiente de que hagan o no hagan, independiente de que los hermanos no sirvan como uno sirve o espera, nuestros servicios al Señor, nuestros servicios agradarle a Él, mirarlo a Él, y la recompensa proviene de Él, no de lo que los hermanos puedan hacer o reconocer. Cuando caemos en eso, terminamos agradando al ojo. Y recuerden lo que leímos al principio con Colosenses, que tenemos que agradar a nuestro Señor, no sirviendo al ojo, porque ahí vamos a tropezar. Quiero que vayamos, hay un ejemplo que quiero leerlo en Números, en el versículo 21, perdón, Números capítulo 21, el Señor ya estaba proveyendo desde acá a un Salvador, a un Redentor. Números capítulo 21. En el versículo 6. 21:6. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Desde ella estaba mostrando de que el que mirara a esa serpiente de bronce iba a vivir a pesar de la mordida de la serpiente. Y en Juan dice que el Señor Jesús fue levantado como esa serpiente de bronce. Quiero mostrarles en Juan, en el capítulo 3, versículo 14, eso está haciendo referencia al texto que acabamos de leer. 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, lo que pasó antes con esa serpiente de bronce que nos habla de la redención, perdón, del, no recuerdo, el bronce era el juicio, que nos habla del juicio, el que mirara a esa serpiente iba a ser sanado de esa picadura. Y el que mirara es porque estaba creyendo que iba a ser sanado. Y así mismo dice Juan, que así como el Señor Jesús fue levantado como esa serpiente en el desierto, para que todo aquel que mire en Él y crea, sea salvo. O sea que Él nos llama ahí a mirar al Señor, mirarlo a Él. Ya desde aquellos tiempos estaba mostrando que mirándolo a Él y creyendo en Él, iba a venir nuestra salvación. No por nuestros méritos, ni por mirar a algo diferente, sino solamente al Señor. Quiero que mostrarles en Hebreos, Hebreos capítulo 11, que hablan acerca de los héroes de la fe, hombres que andaron con el Señor. No lo voy a leer todo, solo voy a leer unos versículos. Hebreos 11. Dice en el versículo 13, hablando de todos estos hombres de fe que andaron con el Señor, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. O sea, Abraham, Moisés, Noé, todos ellos andaron mirando al Señor. No recibieron lo prometido, pero ellos tenían la esperanza y lo miraban a Él. Por eso Abraham decidió salir de su tierra, por eso Noé construyó el arca, por eso Moisés le servía, porque le miraban a Él. ¿Cuántas veces? Porque yo me ponía en la posición del Señor Jesús y ver que Pedro, lo que Pedro le hizo de negarlo. Si yo hubiera estado ahí, yo no hubiera llamado a Pedro, porque yo ya sabía lo que Pedro me iba a hacer, pero porque lo estaba mirando a él. Pero el Señor estaba mirando a su Padre. Yo hago la voluntad de mi Padre. Y si mi Padre dice que hay que incluir a Pedro, yo incluyo a Pedro, porque lo estoy mirando es a él. No estoy mirando a Pedro. O sea, yo no estoy mirando a mi hermano débil porque haga o no haga la que yo apruebe, o porque sea tan fuerte como yo. Mi hermano está en la iglesia porque el Señor lo ha traído, y porque mirando al Señor andamos juntos, ¿sí? Ahí mismo en Hebreos, más adelante dice, en el 27, hablando de Moisés, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como mirando al invisible. Lo único que nos sostiene a nosotros es mirar al Señor. Si nos miramos a nosotros mismos o si miramos la iglesia en su condición, decimos no. ¿Para dónde vamos? Pero si miramos al Señor, nos vamos a sostener como mirando al invisible. Recuerda lo que dice la Biblia, que andamos por fe, no por vista, creyéndole al Señor. Pablo dice en Gálatas que si uno busca el favor de los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. O intento agradar a los hombres o intento agradar al Señor, porque si no, no sería siervo de Cristo. Si soy siervo de Cristo, me interesa primero lo que dice mi Señor antes de lo que dicen los demás, antes de lo que dice el mundo, porque el mundo dice cualquier cantidad de cosas del matrimonio ahora con toda esta ley que se está planteando, que ustedes conocen. El mundo dice cualquier cantidad de cosas de la familia, del orden en el matrimonio. Pero el Señor, ¿qué dice? ¿A dónde debe estar puesta nuestra mirada? En el Señor. Finalmente, cuando uno mira al Señor, eso no nos da licencia para comportarnos como querramos o para hacer y deshacer. Porque yo podría decir de una manera irresponsable: miremos al Señor, no me miren a mí, entonces yo hago y deshago lo que quiera con mi vida. Pero miren al Señor, no me miren a mí. Pero la Biblia claramente dice que hay una forma de andar en el creyente, que andemos como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados, que redimamos bien el tiempo. A Timoteo le dice, ninguno tenga poco tu juventud. Y a veces nos quedamos ahí, ninguno tenga poco mi juventud. Pero después dice, sino que seas ejemplo en conducta. O sea, uno no puede reclamar algo si uno no está dando ejemplo delante del Señor. O antes, si yo estoy mirando al Señor, eso me va a exigir más en mi conducta, porque pretendo agradar a mi Señor, no agradar a los demás. O sea, el hecho de que miremos al Señor nos da permiso de hacer lo que queramos. Gálatas dice que no usemos la libertad como pretexto para la carne, para libertinaje. Eso nos da la libertad de hacer lo que queramos y no servir a nuestro Señor y ajustarnos a Él. A Timoteo también le dice que aprende a conducirte en la casa de Dios. O sea, hay una forma de andar. Miremos al Señor, pero hay una forma de andar en la iglesia. No podemos andar diciendo que miremos al Señor y cada uno haga lo que le parezca, sino que el Señor nos ajuste, que podamos dar testimonio. Recuerde que cuando llamaron a los diáconos, decían que fueran hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu. Lo que habla de los ancianos, que sean irreprensibles, lo que el hermano hoy nos hablaba, maridos de una sola mujer, que no caigan en descrédito de los de afuera. O sea, el Señor nos llama a un caminar y a un andar específico, pero que nuestra mirada está puesta en el Señor, no en ninguna otra cosa. Finalmente, hermanos, el Señor dice en Colosenses, vamos a terminar, miremos qué dice Colosenses, en el capítulo 3, leámoslo desde el 1, Colosenses 3, desde el 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si hemos recibido al Señor, si nos hemos identificado con Él, si nuestra vida ha sido regenerada en el Señor, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La mira es lo que utilizan en las armas para apuntar, por donde uno mira a donde va a dar el blanco. El Señor dice, pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que nuestra mirada esté puesta en el Señor y que asimismo le sirvamos a Él, mirándolo a Él, no mirándonos a nosotros mismos. Amén. Esa era la carga que el Señor había puesto para compartir, hermanos. Ya el Señor a cada uno le hablará, cada uno particularmente recibirá lo que provenga del Señor. Amén.